estar informado.
Muy buenos días, avanza este domingo, lo haces con la compañía de la mañana del fin de semana de COPE, en un 9 de junio en el que va a seguir la inestabilidad, aunque eso sí, más focalizada que ayer. Para que te hagas una idea, durante las últimas horas del sábado se han registrado más de 14.000 descargas eléctricas, 14.000, sí, en una actividad tormentosa que tuvo especial intensidad en el este de la península. El sonido de la tremenda granizada que ha caído por la tarde en dos pedanías de Albacete, en Nava de Abajo, en Pozo Hondo y en el Rincón del Moro, en Hellín, en Valencia. La tormenta ha obligado a suspender el Festival de Les Arts, para el que se habían vendido todas las entradas. Se ha cancelado la actuación de Manolo García en la Plaza de Toros, también los últimos conciertos de la jornada en el recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que daban por tocar el grupo de música indie Love of Lesbian y los británicos Crystal Fighters, cuando las tormentas eléctricas han empezado a acercarse, obligando a desalojar a todos los que estaban en el recinto. Ya se empezaban a volar los toldos, elementos de las barras y también de los escenarios. Bueno, por fin hemos llegado a este domingo electoral, y con lo del tiempo, con lo de la climatología, los analistas no se ponen de acuerdo porque las casuísticas son tan variadas como los 38 millones de españoles que hoy tenemos derecho al voto. ¿Qué viene mejor para una alta participación? ¿El buen tiempo? Bueno, sobre el papel sí. ¿El mal tiempo favorece la alta abstención? En teoría también. Pero claro, los que se dedican a estudiar de forma sesuda los procesos electorales, pues ya digo que no se ponen de acuerdo, porque se pueden reproducir situaciones de todo tipo alterando esto que te acaba de contar. Si hace un solazo de rigor, la gente se va de fin de semana a la playa y apura hasta el domingo y no va a votar. Si llueve, los que no tienen muy claro si acudir a las urnas, como el día esté desapacible, empiezan a hacerse los remolones y no van. Bueno, vete a saber. En todo caso, estamos ante unas europeas que generan mucho menos entusiasmo que las generales, que las autonómicas y que las municipales. Y ahí está el histórico de participación. Es verdad que en las anteriores, que fueron en 2019, votó el 60% del censo, que es un registro muy alto, pero que no deja de esconder cierta trampa. Es que hace 5 años las europeas coincidieron con las municipales y autonómicas y eso sirvió de reclamo. En 2014, que ahí no había ni municipales, ni autonómicas, ni generales, solo se votaban las europeas, la participación fue del 43%, con siendo baja, fue un punto por encima de la media europea. Si hoy la participación supera el 50% del censo, será noticia y confirmará que la polarización como estrategia de campaña, que algunos han llevado al extremo, ha funcionado. En principio, son los últimos comicios que nos quedan en este 2024 en España, después de las gallegas, las vascas y las catalanas. Lo de dejar en el aire que son las últimas, lo de destacar en principio, es un ejercicio completamente intencionado, porque la gobernabilidad en Cataluña está en el aire y porque Sánchez, el presidente, nos tiene acostumbrados al factor sorpresa, aunque no hay por ahora ningún indicador que nos lleve ni siquiera a intuir movimientos inmediatos. ¿Qué es lo que se vota hoy? Bueno, si nos atenemos a la convocatoria estricta, lo que se decide este domingo son la elección de 61 eurodiputados que van a representar a España en el Parlamento Europeo durante los próximos 5 años. En cambio, todos sabemos que aunque lo que se juega en Europa es trascendental para todos, decisivo, determinante, los adjetivos que queramos ponerle, las elecciones de hoy se han planteado en clave nacional. Más aún, Sánchez las ha presentado como un plebiscito para salvar a su mujer, como un permanente choque de bandos entre buenos y malos, entre progresistas modernos frente a fachas carcas. Y hasta ahora esta estrategia la ha funcionado, o al menos la ha permitido flotar, que ese es su objetivo. Todos dan por hecho que el resultado de hoy tendrá más consecuencias que los 61 diputados que se eligen. Pero a esta hora, son las 7:05, la incógnita es evidente. Vamos a dar por hecho que el PP gana las elecciones, como vaticinan todas las encuestas, salvo el CIS del socialista José Félix Tezanos. Vamos a dar por hecho también que el PSOE baja respecto al resultado que obtuvo en estas mismas europeas hace 5 años. Pero sin ningún batacazo a la vista. ¿Cómo se va a traducir esa ventaja? Pues si es muy reducida, no tengan dudas, Sánchez aprovechará el resultado como aval para minimizar la investigación a su mujer y para volver a justificar una vez más la amnistía y sus pactos con los separatistas. Es en ese tablero donde se va a mover la jugada de hoy a partir de las 11 de la noche cuando conozcamos los primeros resultados. Y una vez más su estrategia de polarización le habrá funcionado. Un empate o cualquier cosa que se le acerque sería un mal resultado para el PP. Una victoria pírrica de los de Feijóo será intrascendente para el Partido Popular. Y en cambio, permitirá a Pedro Sánchez y al PSOE presentarse como victorioso. El resto, pues a la derecha del PP, Vox va a mejorar su resultado de hace 5 años. Según los últimos sondeos, puede incluso duplicar los 3 euros diputados que obtuvo en 2019. Y a la izquierda del PSOE, tanto Sumar como Podemos van a obtener mal resultado, porque la estrategia de Sánchez también implica arrastrar a los votantes de la izquierda más radical hacia el PSOE. A partir de los resultados de hoy, comenzarán a moverse las piezas en Cataluña. Primero, con la publicación en el BOE de la ley de amnistía. A partir de ese momento, Puigdemont empezará, pum pum, que estoy aquí, llamar a la puerta. Segundo, con la constitución de la mesa del Parlamento mañana lunes. No está claro quién va a presidir la mesa del Parlamento, pero este lunes los partidos tienen que significarse, ya no pueden ponerse de perfil. Eso será mañana, de momento ya hay que ir a votar. Vas a poder seguir toda la jornada en COPE, en la programación habitual, y a partir de las 9, en un especial presentado por Ángel Expósito. Además de las elecciones europeas, hoy la noticia sigue en Oriente Próximo. Israel celebra con un júbilo contenido la liberación de 4 de los rehenes que permanecían secuestrados desde el pasado 7 de octubre. Ese día, en un ataque inesperado por tierra, mar y aire, los terroristas de Hamás golpearon el corazón de su enemigo declarado. Fueron a por víctimas israelíes sin importarles la edad ni su condición, nada. Y se centraron en un festival de música electrónica que, como cualquier sábado en un país occidental, estaba lleno de jóvenes. En ese festival estaban Noah, Almog, Andrei y Shlomi Zib. El nombre de Noah quizás te suene porque se convirtió en uno de los rostros de los ataques de ese 7 de octubre. Su imagen, suplicando por su vida desde la parte trasera de una motocicleta mientras era secuestrada por los terroristas, dio la vuelta al mundo. Noah, de 25 años, 8 meses después de ese terrible día, ha podido regresar a casa tras haber sido rescatada por el ejército israelí en una operación que llevaba semanas planeándose. Es la mayor operación de rescate desde hace 8 meses. En Gaza. Así lo ha explicado Daniel Hagari, que es portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Las fuerzas israelíes han estado preparando para esta misión de rescate durante semanas. Se sometieron a un entrenamiento intensivo. Arriesgan sus vidas para salvar las vidas de los nuestros. Esto es lo que hacemos en Israel.
Noah, de 25 años, como te decía, el resto ya están en casa y han podido ser rescatados. Con ella, ahora mismo la noticia es que más de un centenar todavía siguen en manos de los terroristas de Hamás. Bueno, en un contexto, en cualquier contexto de guerra, operaciones de este tipo no suelen ser limpias. No te entregan los rehenes sin resistencia. ¿Problema? Pues que Hamás los tenía escondidos en un campo de refugiados. Lo que confirma que los terroristas siguen utilizando víctimas inocentes como escudos humanos. La operación ha dejado 200 muertos, o al menos eso aseguran desde Hamas y decenas de heridos. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Arturo Ayestarán.
Escuchas La Mañana.
Reunión.
Este sábado el presidente francés Emmanuel Macron ha recibido a Joe Biden en una solemne ceremonia celebrada en el Arco del Triunfo de París. Es la primera visita de Estado de Biden a Francia en la que él y Macron se refirieron a la liberación de los rehenes israelíes en Palestina. Ambos volvieron a pedir el cese al fuego en Gaza y la reapertura de todos los pasos fronterizos para que llegue la ayuda humanitaria.
Desbordados.
Los servicios de salvamento marítimo en las Islas Canarias después de que durante las últimas horas decenas de migrantes hayan sido rescatados por el propio salvamento marítimo en las Islas Canarias. Este sábado 10 embarcaciones llegaron a las costas de las islas en las que viajaban más de 540 personas que han tenido que ser rescatadas.
Coronavirus.
Vuelve a golpear con fuerza estas semanas previas a los meses de verano. La incidencia del virus ha subido un 30% en la última semana, aunque la gravedad de los ingresos hospitalarios es baja. Tan solo el 4% de los casos supone un ingreso en la UCI.
Goleada.
De las elecciones española ayer por 5-1 a Irlanda del Norte en su último encuentro antes de la Eurocopa. El canario Pedri fue el protagonista del partido con 2 goles y se postula como uno de los candidatos al 11 titular de Luis de la Fuente el próximo sábado contra Croacia.
Y hoy vamos a estar muy pendientes de la radio también a partir de las 3 en tiempo de juego con esa final de Roland Garros en la que Carlos Alcaraz, murciano, 21 años, del Palmar, se enfrenta al alemán Alexander Zverev. Sigues en La Mañana del fin de semana de Cope. Son las 7 y casi 12, 6 y casi 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La Mañana.
Cope. Estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
21.377 21377 serie 3003.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
La prensa israelí, la prensa internacional sigue analizando la mayor operación de rescate en Gaza tras el secuestro de más de 200 rehenes en Israel el pasado 7 de octubre. Desde entonces seguían en manos de Hamas. Ahora mismo nadie es capaz de asegurar cuántos de los capturados que en teoría siguen en manos de los terroristas se encuentran vivos. Al menos en esa operación 210 palestinos han muerto, esto según fuentes de Hamas. Más de 400 han resultado heridos en la operación israelí, en la que, como te cuento, venimos haciendo desde las 6, 4 rehenes secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre han podido ser liberados. Claudia Cid, buenos días.
Buenos días, Antonio. Los rehenes rescatados con vida son Noah Argamani, de 25 años, Almog Mirjan, de 21, Andrei Kozlov, de 27, y Shlomi Ziv, de 40. Todos fueron raptados durante el Festival de Música Noma el pasado 7 de octubre. Los 4 se encuentran en buenas condiciones después de ser liberados en un campo de refugiados del centro de la Franja de Gaza. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Agari, ha indicado que se trata de una de las operaciones más complejas que han llevado a cabo y para la que llevan semanas preparándose.
Las fuerzas israelíes han estado preparando para esta misión de rescate durante semanas. Se sometieron a un entrenamiento intensivo. Arriesgan sus vidas para salvar las vidas de los nuestros. Esto es lo que hacemos en Israel.
Con este rescate de los 251 secuestrados el pasado 7 de octubre, quedan aún 116 rehenes, al menos 40 de ellos habrían fallecido según Israel y más de 70 según Hamas. La última vez que Israel rescató rehenes con vida fue en febrero en Rafah, cuando liberó a dos hombres argentino-israelíes, además de a una soldado en el norte de la franja en noviembre.
Si miramos a la semana que estamos a punto de estrenar, mañana mismo hay dos citas que se antojan trascendentales. Una se sitúa en el máximo órgano de gobierno de los jueces y la otra en el Parlamento de Cataluña. En el Consejo General del Poder Judicial hay una reunión para que sus vocales se pronuncien sobre si la última carta de Pedro Sánchez, le ha cogido el gusto el presidente al género epistolar, afecta a la independencia judicial. En esa última misiva, Sánchez afea al juez de la Audiencia de Madrid, al juez Peinado, el anuncio de la citación de su mujer Begoña Gómez en plena campaña electoral. Begoña, Alicia García.
La reunión estaba fijada en un principio para este pasado jueves, pero se movió a mañana lunes para no interferir en el final de la campaña electoral. Tendrá lugar después de que dos asociaciones de jueces, la Francisco de Vitoria por un lado y por otro el Foro Judicial Independiente, tacharan de muy poco edificante que Sánchez trasladara en una carta la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas. Recordamos que en esa segunda misiva a la ciudadanía, el líder del Ejecutivo consideró extraño que el magistrado Juan Carlos Peinado anunciara a 5 días de las elecciones europeas la citación como investigada de su esposa. Desde el Poder Judicial señalan que este texto puede afectar a la independencia judicial y por eso van a hacer un pronunciamiento al respecto.
A la espera de lo que ocurra en las elecciones europeas de este domingo, en Cataluña apenas se ha movido nada desde las autonómicas del 12 de mayo, elecciones que ganó el socialista Salvador Illa, pero sin mayoría suficiente para poder gobernar. Tampoco se ha publicado ni siquiera la ley de amnistía en el boletín oficial del Estado, en una maniobra completamente calculada desde Moncloa. La cita mañana en el Parlamento de Cataluña está en la Constitución, en el inicio de la legislatura, marca el inicio de una nueva etapa política, como mínimo incierta. De entrada, no está claro quién asumirá la presidencia de la Cámara ni quiénes formarán parte de la mesa. Yolanda Bernal.
Todo hace pensar que lo que pase mañana en el Parlamento lo vamos a saber prácticamente en directo. Las negociaciones para constituir la mesa siguen abiertas con la incógnita de quién presidirá la Cámara catalana. El PSC pide que se respeten los resultados del 12 de mayo, mientras que los partidos independentistas intentan acordar lo que llaman mesa antirrepresiva. Quieren asegurarse una mayoría independentista, dejando fuera a Vox y PP, y quedarse también con la presidencia de la Cámara. Una alternativa a esta mesa antirrepresiva está en manos del PP y de los comunes. El Partido Popular podría repetir la fórmula del Ayuntamiento de Barcelona que dio la alcaldía al socialista Jaume Collboni. Sin embargo, los comunes no están por la labor y descartan cualquier pacto con el PP. Y aún habría un tercer escenario, que no se llegue a ningún acuerdo, que cada partido vote a su propio candidato y en ese caso la presidencia de la Cámara sería para el PSC. Por si fueran pocas las incertidumbres, el voto telemático de Carles Puigdemont y el consejero Lluís Puig está en el aire. El Constitucional ha anulado este voto telemático, pero los independentistas amenazan con desafiar al tribunal y permitir estos votos.
Seguro que lo recuerdas, y sobre todo si eres madridista, hace una semana te estábamos hablando de la nueva Champions del Real Madrid. En menos de una semana empieza la Eurocopa y es que en esto del fútbol no hay puntos y aparte. Va todo de corrido, todo de seguido. Y esto en el plano deportivo, porque si hay algo que levante más pasión en este país que los propios partidos de fútbol, son los fichajes. Y seguro que recuerdas alguno de estos.
2014-2015. Luis Suárez.
Hoy ha llegado el momento. Hoy damos la bienvenida a su nueva casa. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo.
Y todo eso en una semana en la que hemos conocido el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, que se trata, o al menos nos lo han planteado así, casi como una cuestión de Estado, más que una deportiva. La primera vez que se vivió algo así con un futbolista en España fue con la llegada de Alfredo Di Stéfano al Real Madrid, un fichaje que tuvo que pelear mucho con el FC Barcelona. La realidad es que estos dos clubes copan completamente estos fichajes mediáticos. Maradona, Neymar al Barça, Beckham, Bale al Real Madrid, aparte de Cristiano, que lo hemos escuchado antes. Son fichajes, Arturo, ahí estarán, que durante unos días paralizan el curso natural de la vida para centrarlo todo en una sola figura.
Pues sí, porque con los fichajes de estos jugadores muchas veces se nos pasa por alto que los clubes no están fichando solo futbolistas, sino auténticas estrellas que son marcas en sí mismos. En el caso de Mbappé, por ejemplo, genera ahora mismo 20 millones de euros al año en publicidad, pero se espera que esta cifra se incremente todavía más con su llegada al Real Madrid. Sara Moro es coordinadora académica y directora ejecutiva del Máster Universitario en Dirección y Gestión Deportiva en UNIR.
Tanto el Real Madrid como Mbappé son dos marcas muy, muy fuertes, ¿no? La exposición que tiene el Real Madrid cada vez tiene más patrocinadores y de más cuantía. Entonces esto ahora mismo obviamente se va a incrementar por la exposición de estos patrocinadores. Va a crecer obviamente gracias a Mbappé, y a su vez Mbappé se va a ver beneficiado también porque va a tener nuevos acuerdos y nuevas llegadas a unas empresas gracias a estar asociado con el Real.
Esto ha sido así con muchas estrellas, pero lo novedoso con Mbappé es la cantidad de dinero que va a poder retener de sus derechos de imagen. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo tenía un reparto de estos derechos con el club del 60% para él y un 40% para el club. Mbappé ha elevado estas cifras hasta reservarse el 70% o incluso el 80% de los nuevos derechos de imagen que consiga a partir de ahora, además de mantener el 100% de los que ya tenía hasta ahora, que, como te decía, según la revista Forbes, le reportaban ya unos 20 millones de euros. Estos números, que teniendo en cuenta cómo va a aumentar la capacidad de generar atención que tiene el jugador con este fichaje, van a convertir el contrato del francés en una auténtica mina de oro. Un crecimiento de la exposición que viene muy marcado por la presencia de este en las redes sociales.
En el PSG, por ejemplo, pues su posicionamiento era diferente, el posicionamiento que tenía Mbappé era un poquito más localizado, ¿no? Porque la liga francesa, pues bueno, no es una liga tan competitiva como puede ser la Premier o la liga española, y entonces pues su posicionamiento en redes sociales era un poquito más local, ¿no?, en ese sentido.
Ahora mismo el francés es el noveno deportista más seguido del mundo. Tiene más de 117 millones de seguidores. Por delante de él solo Benzema, Beckham, Ronaldinho, LeBron James, Virat Kohli, que es una estrella del cricket, Neymar y, por supuesto, las dos leyendas que han marcado los últimos 15 años en el mundo del fútbol, Messi y Cristiano.
Me ha sorprendido que aparezca en esa lista que acabas de citar Ronaldinho. Bueno, precisamente saber si el francés Mbappé va a llegar al nivel de relevancia que ha tenido el portugués Cristiano Ronaldo o el argentino Messi es una de las grandes incógnitas del mundo del deporte, aunque según los expertos tiene un hándicap respecto a estos
Mbappé
dos.
Mbappé cuenta con una parte, entre comillas, más negativa, ¿no? Y es que no tiene a día de hoy un rival con quien ejercer esa dualidad que en su día podían ejercer Cristiano Ronaldo y Messi. El uno hacía mejor al otro y el otro hacía mejor al uno. Y al fin y al cabo, pues hacían que sus equipos pelearan por las victorias y por estar en lo más alto, ¿no? Entonces, el tiempo lo dirá, pero bueno, todo apunta a que está llamado a producirse el efecto Mbappé.
Este hándicap se pone todavía más interesante si miramos qué otros futbolistas podríamos considerar sus rivales. A mucha gente se le podría venir a la cabeza, por ejemplo, el noruego Erling Haaland, ahora mismo en el Manchester City, pero hay otros contendientes que cada vez están más fuertes. Mbappé podría tener al enemigo, vamos a ponerlo así, lo de enemigo, entre comillas, en su propia casa.
Vinicius Junior y Jude Bellingham, ambos campeones de Europa este año con el Real Madrid, en el caso del brasileño, la segunda vez que lo consigue en 3 años. El carioca y el inglés son los principales favoritos al Balón de Oro este año. Ambos compartirán vestuario con Mbappé esta próxima temporada y el Real Madrid, para evitar conflictos, quiere mantener su política de equilibrio salarial. Aún así, los bonus del contrato del francés harán que sea el mejor pagado de la plantilla. Lo explicaba el compañero de deportes aquí en COPE, Melchor Ruiz.
Va a ser el mejor pagado, lógicamente, pero no una diferencia sideral del resto de compañeros, porque es algo que, insisto, en el Real Madrid lo mantienen muy bien. Tiene un valor de mercado de 180 millones. El Real Madrid no paga traspaso, esos 30 millones brutos más bonus que le pueden intensificar muchísimo los ingresos. Tiene una prima, además, de fichaje de unos 50 millones. Bueno, es una máquina de hacer dinero.
Así que sí, Mbappé llega con el cartel de estrella y el contrato de estrella. Ahora tendrá que demostrar que merece este tratamiento y conseguir dentro del campo que la afición blanca se olvide de todos los líos de contratos, primas y bonus de los que se han hablado tanto los últimos años.
Ya veremos si lo olviden. Yo creo que sí. En cuanto se ponga a jugar y empiece a marcar goles, así será. Es una máquina de hacer dinero, decía Melchor Ruiz. Los fichajes estrella a examen. Con esto de Mbappé, el único fleco que queda en el aire es saber el dorsal que va a lucir. Todo apunta que va a ser el 9, que ya vistió Cristiano Ronaldo. Y la fecha de su presentación, que se prevé multitudinaria. Así que vamos a estar pendientes de también del debut en partido oficial de Mbappé con el Real Madrid, que quedan en principio 2 meses. 14 de agosto contra el Atalanta en la Supercopa de Europa.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Venga, al 1510.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Los fines de semana en la radio. ¡Empezamos! El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado a este 9 de junio, que es domingo de elecciones europeas, esperadas por los que se la juegan, ignoradas por una parte importante de los que están llamados a votar. La abstención va a ser una de las claves de estos comicios. Está hablando de la participación en las anteriores europeas, en las de 2019. En España votó el 60%, que es un registro muy alto para unas elecciones que nunca despiertan el mismo interés que las generales o las autonómicas. Pero es que este dato tiene truco. Las anteriores europeas, las de hace 5 años, en nuestro país coincidieron con las municipales y autonómicas. Por eso, para hacer una comparativa más ajustada, nos tenemos que ir a las europeas de 2014. Y ese dato, y ese año, la participación fue del 43%. Con siendo baja, fue un punto por encima de la media europea. Sería noticia que hoy acudan a las urnas al menos el 50% de los que tienen derecho al voto. Son unas elecciones relevantes, sí, nos jugamos mucho también. Lo que se decide en Europa nos termina afectando a todos. Pero es que una parte muy importante de los españoles sigue viendo Bruselas, el Parlamento Europeo y las instituciones comunitarias así como muy, muy lejos, ¿verdad? Bueno, en todas las elecciones juega un papel importante el tiempo que va a hacer. Los más cafeteros, a los que más les interesa la política, van a votar sí o sí, aunque caigan chuzos de punta. En cambio, bueno, los que están en duda, pues si el tiempo no acompaña, se lo piensan aún más. ¿Qué nos espera para hoy? Se lo ha contado a Cristina en el fin de semana de COPE, su hombre del tiempo, que es Jorge Olcina.
Bueno, hay zonas de España donde van a recoger precipitaciones en forma de chubasco, de chaparrón, menos inestabilidad, aunque seguirán las tormentas, especialmente en todo el noreste peninsular.
Con lluvia o sin ella, los colegios electorales abren en España a las 9, en poco menos de hora y media, y cierran a las 8 de la tarde. No vamos a conocer los resultados hasta las 11 de la noche, que es cuando dejan de votar en Italia y, por normativa comunitaria, pues hay que ajustarse a ese momento. Hemos hablado de la participación, que es una de las claves. Otro de los análisis que se va a hacer a partir de las 11 es la distancia que el PP va a sacar al PSOE. De todas las encuestas, salvo el CIS de Tezanos, dan a los de Feijóo como vencedor. Pero una victoria pírrica permitirá a Sánchez sacar pecho, porque ha planteado estas elecciones como un plebiscito para exonerar a su mujer y para avalar la amnistía, una ley que, por cierto, no ha sido aún publicada en el BOE, en una maniobra perfectamente calculada desde Moncloa. De las elecciones te vamos a seguir hablando, también de la operación que ha permitido la liberación en Gaza de 4 rehenes israelíes que los terroristas de Hamas habían secuestrado el 7 de octubre. Los 4 son jóvenes, se encuentran bien y permanecían retenidos en un campo de refugiados. Esto para que luego digan que jamás no utiliza los suyos como escudos humanos. En la operación han muerto, según datos de las autoridades de Gaza, es decir, según Hamas, 200 personas. Este era el momento en el que Netanyahu, el primer ministro israelí, visitaba a los 4 rehenes liberados. Bueno, un Netanyahu que sigue muy cuestionado de forma interna. Este sábado se han vuelto a suceder las protestas en Tel Aviv para que reinicie la negociación estancada ahora mismo. Un alto el fuego que permita la liberación de todos los rehenes que siguen en manos de Hamas. Nadie sabe los que aún siguen vivos, solo los terroristas, pero estamos hablando de que hay todavía más de 100 personas retenidas. Son las dos cuestiones que marcan la actualidad de este domingo, con el permiso de Carlos Alcaraz. Claro está que a las 3 de la tarde se enfrenta al alemán Zverev en su primera final de Roland Garros. En nada, en menos de 10 minutos. Vamos a estar en París y vamos a hablar con el que más sabe de tenis en COPE, que es Ángel García, con la última hora de esta final. Bueno, antes déjame que te hable de una de las cuestiones que se regulan en Bruselas, de ahí también la importancia de las elecciones de hoy. El velocísimo desarrollo de la tecnología durante los últimos 20 años ha traído cosas muy buenas y otras que no lo son tanto. Por ejemplo, la inteligencia artificial está permitiendo que personas con pocos conocimientos de programación sean capaces de crear aplicaciones en favor de la sociedad. Pero también que algunos delincuentes estén accediendo a códigos para construir un virus informático.
Le dijo, oye, necesito código malicioso para explotar una vulnerabilidad, necesito que me generes este malware, que me generes este artefacto, y automáticamente saltó los controles, todavía no se sabe el detalle de cómo, fue capaz de que una de las IAs más famosas, si no la más famosa, fuera capaz de generarle ese tipo de código.
Habla David Conde de S21SEC, una de las empresas de ciberseguridad más reputadas de España y de Europa, que nos ha explicado una nueva tendencia en ataques digitales. Se llama Q-Racing y básicamente se trata de un código QR, que son esas imágenes hechas con cuadrados negros, que al escanearlo te manda a una web donde te pueden robar datos personales. Estos códigos existen desde 1994, pero a partir de la pandemia se generalizaron en bares, en restaurantes, para sustituir las cartas físicas, aunque hosteleros como Mariano Lacambra, propietario de un restaurante en Zaragoza, prefieren no utilizarlos.
Ponemos códigos QR. Resulta que viene un gracioso a tomar un bocadillo por una pegatina y entonces le estafa a un cliente mío. Lo que hicimos fue ponemos unos manteles individuales y en una imprenta nos ponen toda nuestra carta. Y cada cliente tiene su carta en un papel. Y al final tenemos que volver al método antiguo en vez de tener algo cómodo.
Bueno, no caigamos en la paranoia a la hora de escanear estos códigos, pero sí que podemos tomarse una serie de precauciones para tratar de evitar caer en cualquier tipo de estafa. Una de las más sencillas es fijarnos bien en el QR antes de escanearlo. Lo explica en COPE Pedro González, formador en ciberseguridad.
¿Cómo sospechar si nos parece que hay una pegatina colocada encima de otra? O que la pegatina está muy limpia si se encuentra sobre una superficie susceptible de ser manchada, una mesa, por ejemplo. Por supuesto, si leemos el QR y se nos abre una página de descarga de aplicaciones, no vamos a descargarla, ninguna aplicación, sin haber verificado antes su legitimidad.
Esto con los QR, pero hay todo tipo de estafas que nos podemos encontrar a lo largo y ancho de Internet. Una de las más comunes es a través de los mensajes privados que recibimos en Instagram o en TikTok, por lo que es muy importante contestar o acceder a enlaces que nos envíen por estas redes sociales solo cuando conozcamos a la persona que nos lo envía y fijándonos en el enlace para asegurarnos de ¿a dónde estamos accediendo? Hoy todos pendientes de Carlos Alcaraz. Es la cita deportiva del día. El partido empieza a las 3 de la tarde. Lo vas a poder seguir en directo en tiempo de juego de la cadena COPE. Y luego tenemos la victoria de la selección española de fútbol en su último partido de preparación antes de la Eurocopa, Carlos Martínez.
España goleó 5-1 a Irlanda del Norte en Mallorca con un doblete de Pedri y los goles de Morata, Fabián y Oyarzábal. Ese es el último partido amistoso antes de que comience la Eurocopa. España debuta el 15 de junio ante Croacia. Esto dijo Luis de la Fuente sobre Pedri.
El comportamiento que tiene, lo buen profesional, el ejemplo que es para todos, de superación, de esfuerzo, creo que es una muy buena escuela de valores y lo está haciendo y lo ha hecho ahora. Hoy ha sido un día muy importante para todos, nos hemos alegrado mucho porque es un futbolista muy importante.
Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde. En la ida del playoff de ascenso a primera división, empate a 0 entre Oviedo y Eibar, a las 9 Sporting de Gijón Español.
Esta semana nos deja una buena noticia. El Banco Central Europeo ha cumplido con el guión y ha bajado los tipos de interés en la primera bajada que emprende desde hace más de 8 años. La rebaja ha sido de un 0,25% hasta el 4,25%. Algo es algo teniendo en cuenta la importante escalada que ha tenido el precio del dinero en apenas 2 años. Para algunos analistas, esta decisión es el preámbulo de una senda de recorte de tipos de cara al final de 2024 que tendrá efectos en la inversión, el comercio internacional y en las hipotecas de muchos hogares y empresas. Pero por ahora el supervisor sigue apostando por la prudencia. Son las 8:20. Arturo, ahí estarán. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
Bueno, lo primero que hay que destacar es que las rebajas del precio del dinero no parece que vayan a ser tantas como se esperaban.
Eso es. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, rebajó este pasado jueves las expectativas, porque todo va a depender de la evolución de la inflación de la zona euro, que sin ir más lejos, dio un pequeño susto al alza tras incrementarse hasta el 2,6% interanual en mayo. Y también del crecimiento. No se quieren dar pasos en falsos. Manuel Espinto es analista financiero de XTB.
Es muy complicado predecir en estos momentos los siguientes pasos. Todo dependerá de la evolución macroeconómica, pero la disyuntiva a la que se atiene el Banco Central Europeo es altamente complicada. Si se decanta por priorizar la estabilidad de los precios, como así ha hecho hasta ahora, creemos que solo tendremos dos recortes de tipos este año.
Así, el Banco Central Europeo mantendría los tipos en julio en el 4,25% y las rebajas llegarían tras el verano, en las reuniones de septiembre y diciembre, cuando los tipos quedarían en el 3,75%, aún niveles elevados similares a los que había en octubre de 2008.
Incertidumbre con lo que tiene que ver con el panorama general y también muchas dudas a la hora de traducir esta bajada de tipos a la cuota que pagamos por las hipotecas. ¿Va a ser, Arturo, un alivio o no?
Algo de alivio sí va a ser, porque hay que tener en cuenta que el Euribor, el indicador, ya sabes, que utilizamos para calcular nuestra hipoteca variable, baila al son de los tipos de interés. Es más, ya hemos visto cómo el mercado fue descontando esta bajada y llevan dos meses aliviando la carga hipotecaria de quien le ha tocado revisar en estos dos meses atrás. Mayo cerró en el 3,68%. Quien le tocase revisar ahora su hipoteca, el ahorro sería uno de unos 17 euros al mes, 199 euros menos al año. Es lo que se abaratará una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años. Ahora bien, ¿cómo va a evolucionar a partir de aquí?
Creemos que se mantendrá en las siguientes semanas cerca del 3,8% y que en estas circunstancias no lo vemos por debajo del 3,5% al terminar el año.
Aunque sea poco, dará un respiro a las familias y empresas, y es que hay que tener en cuenta que las cuotas se han encarecido un 60% en los últimos tres años.
Bueno, el último dato que conocemos de la firma de hipotecas es el de marzo y mostraba un nuevo desplome, esta vez del 18%. Lleva a un mes de retrocesos con la bajada de los tipos de interés y el consiguiente un alivio del Euribor. ¿Qué podemos esperar de este dato?
Pues al relajarse el precio del dinero y el precio de las hipotecas, lo lógico sería ver un alza, aunque sea lenta, de la firma de hipotecas. El problema es que en este caso no va a depender de su coste, sino de la cantidad de vivienda que haya en el mercado y también de su precio. Lo explica Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Es difícil de predecir cuán serán las bajadas de este año. Todo el mundo dice que se dan al final tres veces 0,25, es decir, total de 0,75, y esto se refleja directamente en el Euribor, y como la mayoría de las hipotecas que tenemos, buena parte de las hipotecas que tenemos en nuestro país, pues están referenciadas al Euribor, pues se va a producir un abaratamiento de ese tipo de interés que pagan los préstamos a tipo de interés variable.
Empezaremos a ver que el mercado se empieza a ajustar de nuevo cuando la falta de vivienda deje de ser un problema.
Bueno, hemos escuchado que de aquí a final de año se espera que el Euribor, el principal indicador que marca el precio de las hipotecas en España, se mantenga estable en torno al 3,5%. Ahora bien, ¿volveremos a ver los tipos de interés y el Euribor en negativo, tal y como ocurrió durante seis años?
Es difícil que volvamos a vivir esos tiempos en los que pedir prestado era casi gratis, sobre todo porque eso significaría que estamos metidos de lleno en una crisis financiera.
Volver a tipos negativos, ya bien sea porque los bancos centrales vuelvan a utilizarlos o que se reflejen en los tipos de mercado como el Euribor, creo que es una posibilidad que prácticamente se ha descartado para los próximos tiempos, ¿no? Es decir, nunca se puede decir para siempre, ¿no? Yo creo que hemos aprendido que aquello también era una situación muy extrema. Yo creo que nos vamos a quedar en el próximo año, año y medio, en un entorno del 2,5% de tipos.
Como decíamos del Euribor, aunque sea solo hasta el 2%, pues es un alivio. Teniendo en cuenta que los costes financieros y el pago de intereses de los consumidores han aumentado un 85% solo el pasado 2023.
Bueno, en resumen, habrá que esperar a ver si se pueden producir dos bajadas más de los tipos de interés, pero lo que está claro es que tendremos que esperar un tiempo para notar un alivio mayor en las cuotas de nuestras hipotecas. Nos acercamos a las 8 menos cuarto de la mañana. Aparte de hablarte de las elecciones, aparte de dar una vuelta por ahí fuera para saber cómo afrontan estos comicios en el corazón de las instituciones comunitarias, en Bruselas, también en Italia, en Roma, donde todas las miradas se dirigen a Giorgia Meloni. En Francia también, donde se espera hoy un importante crecimiento de la ultraderecha de Le Pen o Alemania, que ha sido la locomotora durante estos años. Aparte de mirar a todos estos sitios, hay que estar en París, porque esta tarde se la juega, a partir de las 3, Carlos Alcaraz en la final de Roland Garros. Nos está esperando ya nuestro Angelito García. Enseguida le saludamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A eso de las 9:30 hablaba por teléfono con mi mujer.
Mark Wahlberg.
Fue cuando oí aquel silbido.
John Malkovich.
El silbido se convirtió en un estruendo brutal.
Kurt Russell.
Y en segundos se produjo una enorme explosión.
Hemos tenido una explosión con multitud de víctimas. Necesitamos ayuda.
Se viene todo abajo.
Marea Negra.
Nuestras opciones ahora son quemarnos o saltar.
El domingo a las 12:30 de la noche en 13.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Con el permiso de los comicios europeos, hoy hay un gran protagonista que ya veremos si no consigue eclipsar, aunque sea por un momento, buena parte de la jornada electoral. Es murciano, es del Palmar, tiene 21 años, nada de añitos, que está más que curtido. Y se enfrenta hoy a su primera final de Roland Garros, es Carlos Alcaraz. El año pasado se convirtió en el tenista más joven en ganar Wimbledon. El viernes nos dio un alegrón, ganando al número uno del mundo, al italiano Sinner, en semifinales. Y hoy nos va a mantener pegados a la antena de la cadena COPE al tiempo de juego, porque en las citas importantes del tenis, ahí está nuestro Ángel García, que es siempre garantía de rigor y también de espectáculo. París, Angelito, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días ya desde París. Amanece bien, ¿eh? Amanece bien el día y yo creo que, como siempre pasa, yo tengo esa frase que cuando muere mayo y nace junio, siempre acaba un español triunfando aquí haciendo sonar el himno español, con lo cual hoy toca otra vez. Ha cambiado el nombre, pero el país, el himno y la bandera siguen siendo los mismos.
Oye, sumamos el dicho al refranero castellano. Ahora hablamos del partido de esta tarde, pero antes, por si hay algún despistado, a ti no te ha extrañado dónde está llegando Carlos Alcaraz. ¿Cuál es para ti la carta de presentación, así resumida, del tenista murciano?
Bueno, muy fácil. Es un tenista absolutamente precoz, eso lo dicen los datos, y a mí dos datos que precisamente deja esta final me parecen muy significativos para entender lo que es Carlos Alcaraz en dos cosas que le hacen único. Primero, la versatilidad de su juego. Tiene absolutamente todos los golpes. Cuando la gente dice, es mejor que Nadal a su edad, bueno, depende en qué, Rafa tenía otras cosas, pero desde luego tiene más golpes o hace más cosas de las que hacía Rafa en la pista. ¿Y con qué se demuestra esto? Con que nadie en toda la historia, jamás, tan joven, había pisado 3 finales de Grand Slam en 3 superficies distintas. En Nueva York, pista dura, ganó. En Londres, hierba, ganó. Y esperemos que en París, tierra, también gane. Pero es muy difícil, bueno, de hecho imposible hasta ahora, con 21 años y un mes, que es lo que tiene, llegar a las 3 finales en 3 superficies distintas. El siguiente era Agassi con 22, Nadal también con 22. Pero es que para Djokovic y Federer se fueron a 24. Es decir, estamos hablando de 3 años de adelanto con el tenista más laureado de la historia y el que quizá mejor ha jugado al tenis nunca. Entonces, es muy variado su juego, tiene todos los golpes y, por otro lado, para mí, su mentalidad en los momentos importantes. Es verdad que hay veces que ha fallado. Por ejemplo, en semifinales del año pasado, aquí con Djokovic, que se puso muy tenso, se puso muy nervioso y ahí le vinieron los calambres. Pero es verdad que aprende muy rápido y le sirvió en Wimbledon contra Djokovic, quinto set, y le ha servido aquí contra Sinner, quinto set. En 11 partidos a 5 sets ha ganado 10. eso es una auténtica salvajada.
Uh-huh. Nos estamos acercando a las 8 de la mañana y ayer sábado, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, ya a esta hora habíamos escuchado varias veces la repetición de la narración del final del partido de Alcaraz frente a Sinner. Más de 4 horas de semifinal. Los dos cometieron muchos errores. He leído por ahí que cerca de un centenar.
Sí,
aunque Alcaraz templó mejor los nervios. Yo no sé cómo le viste tú.
Bueno, que les costó a los dos. Al final son muy jóvenes y demostraron, pues eso, que lo que veíamos antaño con precisamente estos tres, con los Nadal, con los Djokovic, con los Federer, que muy pocas veces les veíamos nerviosos, podían fallar de otra forma, pero que la tensión, los nervios les atenazasen era bastante difícil de ver. Y es verdad que a Alcaraz y a Sinner les pasó. Los dos con calambres, cuando son dos bestias físicas, los dos fallando muchísimo, cuando son dos tíos súper seguros. Entonces, bueno, es verdad que el partido al principio no tuvo la calidad que merecía el número uno y el número tres del mundo y los dos tenistas llamados a dominar la próxima década, pero insisto, para mí la reacción de Carlos al final del cuarto y en todo el quinto set me demuestra que es un tenista de grandes escenarios, de grandes ocasiones, y que lo que hizo el año pasado con Djokovic, quinto set en Wimbledon, y lo que hizo aquí con Sinner, demuestra que está hecho de otra pasta y que en los momentos de la verdad, el niño se crece, y el niño, como tú has dicho, nada de 21 añitos, tiene 21 añazos bien cumplidos y saca lo mejor de sí mismo.
Me has hablado de los calambres, le aparecieron en la semifinal, yo creo que son habituales también. ¿Es verdad eso que bebe zumo de pepinillos como remedio a los calambres?
Pero no solo él, no solo él. Es verdad que es algo que se ha puesto muy de moda en el mundo del deporte. A veces ni lo beben. Debe saber tan mal que vale con enjuagarte con ello. O sea, tú sabes cuando te hacían hacer gárgaras con algo asqueroso, pero que decían que te iba a curar. Pues esto es lo mismo. Que en cuanto a las papilas gustativas lo notan, ya con eso reacciona, desata, pues eso, lo que tiene que desatar dentro del cuerpo y los calambres se van. Pero al Alcaraz directamente se lo bebe, con lo cual supongo que funciona todavía más. Pero ya se ha puesto muy de moda, dicen que hasta los jugadores del Real Madrid lo usan, que lo usan en muchos otros deportes, se ha puesto muy de moda el zumo de pepinillo este, y es verdad que Alcaraz en el quinto set, antes incluso de que lo oliesen esos calambres, pero por si acaso se alargaba el partido, oye, vamos a prevenir, justo están arrancando, pues venga, te tomas esto y que los paren en seco. Ojalá que lo hubiese tenido el año pasado, porque nos hubiese venido bien con Djokovic, la verdad. Pues
mira que me gustan a mí los pepinillos en todos sus formatos, pero no me veo
esto es además, o sea, sacarle el jugo más amargo, y más vinagroso, ese es el que se beben.
No me ves ahí. Bueno, esta tarde aquí, porque Alcaraz se va a enfrentar al alemán Zverev, que no es un cualquiera tampoco, y puede convertirse, lo venimos contando, en el décimo español en levantar la Copa de Mosqueteros.
Sí, a ver, es un partido duro. O sea, yo me acuerdo que antes de anoche, el viernes, con Joseba en el partidazo, me calenté y dije, va, muy favorito para la final. Y 5 minutos después le está diciendo, espera, Joseba, que me he calentado, que no es para tanto. Entonces, cuando te pones a analizarlo con calma, para mí es favorito Carlos, porque ha jugado mejor durante todo el torneo, porque es mejor tenista en tierra batida que Zverev, porque tiene más variedad de golpes, pero Zverev es muy peligroso. Si él marca su ritmo, si él saca muy bien, para mí es el de los importantes, de los gordos. Hay jugadores que son top 50, que solo saben sacar y seguramente saquen mejor que Zverev. Pero de los importantes, los que tienen todos los golpes, es el mejor saque del top 10 para mí. Entonces, si saca muy bien, ya te genera un problema. Y si le dejas jugar de revés, en estático, con los pies posados en el suelo, tienes otro problema. Entonces, ¿por qué yo confío en Alcaraz? Porque Alcaraz es un tenista que te varía tanto que no te deja jugar cómodo. Te cambia a la derecha, te hace 3 dejadas, te sube a la red. Entonces, eso es lo que hay que hacer con Zverev. O sea, no dejarle que él juegue cómodo, a su ritmo, tranquilo, con los pies posados en el suelo. Entonces, es verdad que Zverev ha tenido muchas desconexiones durante el torneo, pero que ha acabado llegando a donde parecía que iba a llegar. Ganó el último torneo en tierra batida en Roma, se ha metido en la final aquí y viene de 3 semifinales los 3 últimos años. Es decir, que no es casualidad, que está jugando cada vez mejor en tierra batida. A partir de ahí, pues yo diría 65-35 Alcaraz, por ahí más o menos.
Bueno, pues ahí lo dejamos, 65-35. Al margen de lo que pase esta tarde en la pista central de Roland Garros, ¿podemos asegurar, Ángel, sin temor a equivocarnos, que Alcaraz es el heredero del trono de Rafa Nadal?
Bueno, ese trono, para empezar, dudo que nadie jamás lo ocupe. Yo siempre lo explico de una forma muy sencilla. O sea, hay hazañas que ha hecho don Rafael Nadal Parera que no se han visto en 3 siglos de tenis. ¿Me puedes decir tú cómo en la misma década, en el mismo país, y a qué hay de Manacor al Palmar? No sé, que me lo estoy inventando, da igual. 100 kilómetros por mar, no sé cuánto habrá, da igual. 300, 500, es que me da exactamente igual. ¿Van a hacer el mismo? O sea, algo que no se ha visto en tres siglos de tenis se va a ver a 500 kilómetros de distancia en la misma década, que no tiene ningún sentido. Entonces, a partir de ahí, mientras no cargue con esa mochila, yo siempre digo que el rey, que por cierto sigue muy vivo, es don Rafael Nadal Parera, que el príncipe es Carlitos Alcaraz García y que desde luego va a coger la bandera del tenis español. A partir de ahí, ¿hasta dónde le llegue? Hasta donde sea, si él lo repite siempre, yo soy Carlos Alcaraz, yo no soy el nuevo Rafa Nadal, yo voy a jugar mi tenis, yo voy a divertirme y yo voy a ver hasta dónde llego. Yo, si fuese Carlos, no te voy a decir la mitad, pero sí, la mitad más uno, la mitad más dos de los que ha ganado Rafa, pues seguramente te los firme. Pero luego tiene un equipo alrededor que es muy ambicioso y que, por ejemplo, el año pasado, cuando Carlos Alcaraz nos dijo en el último torneo en año en Turín que repetía, que firmaba repetir el mismo año, es decir, ganar un gran slam, Ferrero entró luego en el partido y dijo, no, él sabe que no es verdad, él sabe que quiere más, es decir, que mínimo dos querían. Entonces, bueno, vamos a empezar por ganar este y nos quedará Wimbledon y US Open para completar lo que decía Ferrero, aunque ya te digo yo que el gran objetivo, entre otras cosas de Carlitos, pero sobre todo de Rafa, es ese oro en dobles juntos, que eso sí que es la imagen del deporte mundial en todo 2024. Me da igual lo que pase en los Juegos Olímpicos, que si Carlos Alcaraz y Rafa Nadal ganan un oro, esa foto en el podio, con el oro colgado al cuello, la bandera de España subiendo y el himno sonando, es la foto de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Bueno, pues ahí está esa primera final de Roland Garros de Carlos Alcaraz frente al alemán Zverev. Lo vamos a contar en tiempo de juego, Angelito, a partir de las 3 de la tarde.
Eso
toda
es.
La previa también a lo largo de la mañana, te vamos a escuchar, está claro. Con todos los detalles, y yo lo decía, es garantía de rigor, Ángel García, y es garantía también de espectáculo. No me voy a despejar de la radio esta tarde, que lo sepas.
Eso que vaya bien, yo, Ángel. Yo lo que le pido a la gente es que nos perdone los gritos, que nos emocionamos mucho para emocionarles a ellos, pero que si van conduciendo vayan más tranquilos que nosotros, que si están en casa de sobremesa no pasa nada. Ellos relajados, que ya ponemos la emoción nosotros, no pasa nada.
La radio es emoción y tú eso siempre lo cumples. Gracias, Ángel, buen día.
Un abrazo, compañero, cuídate, os escucho.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo pone la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China. La grandota. La de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE.